De la mañana, 14 minutos. Nos detenemos unos segunditos con Juan Carlos Iragorri, que nos tiene un invitado para hablar de lo que está pasando con la vacuna de Johnson & Johnson, que es una de las noticias de hoy, que por supuesto, pues genera mucho interés de los ciudadanos, porque se está hablando en Estados Unidos de suspender provisionalmente la vacunación. Iragorri.
Así es, Yolanda. En efecto, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos ha decidido suspender la vacunación con la vacuna de Johnson & Johnson, una vacuna de la cual se utiliza solamente una dosis porque ha habido algunos casos de trombosis. Una mujer ha muerto, 6 casos de trombosis en total, y otra está en estado crítico en Nebraska, mujeres de entre 18 y 48 años. Y para hablar sobre este asunto, tenemos con nosotros a Luis Quevedo, que es periodista y divulgador cultural, muchos años además en Nueva York. Luis, gracias por estar en RCN Radio y queríamos preguntarle para empezar si tiene sentido la suspensión de esta vacuna, cosa que desde luego genera cierta alarma.
Muchas gracias por contar conmigo. Tiene sentido, yo creo que, como dicen las propias autoridades norteamericanas, en un exceso de celo, es decir, siendo extremadamente precavidos y teniendo en cuenta el precedente ocurrido con la vacuna de AstraZeneca, está bien detener para comprobar que hay una relación causal, es decir, que no se asocian. Yo creo que hemos escuchado muchas veces en los medios en las últimas semanas esta idea de que a nadie se le ocurriría que alguien que muere desgraciadamente por un atropello o por un infarto después de vacunarse con Janssen o con AstraZeneca, tiene nada que ver con la vacuna. En cambio, eventos que son más dudosos ameritan una investigación médica y científica, y eso es lo que quieren hacer, como acaba de suceder en Europa. Así que está bien. Es una pena porque va a minar la confianza en las vacunas más todavía. Y las cifras que tú decías, que eran correctísimas, recordemos que se dan en varios millones de personas ya vacunadas. Es decir, que incluso en el caso de que esto se demostrara, hablamos de 6 casos en 6.8 millones de dosis administradas. Es decir, menos de un caso por millón.
Luis, ¿y entonces qué irá a pasar con la vacunación? Porque es verdad, casi 7 millones de personas han sido vacunadas con la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos. Esa misma compañía ha enviado 9 millones de dosis al mismo país. Y en Europa, ha comprado 200 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, o de la Janssen, que es su filial en Bélgica. En España solamente están a punto de llegar 20 millones de dosis de la vacuna. ¿Todo esto se va a parar entonces?
Yo espero que, si es necesario para depurar detalles científicos, se detenga una semana, 2 semanas. Preferiría que no, porque donde vamos a llegar, el puerto al que vamos a arribar finalmente con esto, es el siguiente. Todos los fármacos que tomamos habitualmente tienen algún tipo de efecto no deseado. Las píldoras anticonceptivas que muchísimas mujeres toman en nuestros países tienen una incidencia de trombos bastante mayor que la de estas vacunas, sea AstraZeneca o sea Janssen, de confirmarse. Son cosas que hacemos a sabiendas y que las autoridades reguladoras dicen, sabiendo que esto es así, lo recomendamos de todos modos porque el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces, seguramente lo que pasa es que como colectivo, como sociedad, no estamos acostumbrados a hablar fríamente del cálculo de riesgo, que es algo que se hace normalmente en ciencia o en medicina. Y es que todo tratamiento tiene unos ciertos riesgos. Y si hablamos de 1 en 1 millón o 1 en 100.000, cuando lo opuesto es exponerse a una potencial infección, hospitalización o incluso muerte por coronavirus, vamos, es una decisión muy sencilla. Yo entiendo que dé miedo, a nivel personal, pero a nivel social, no. Y se nos olvida tal vez que la vacunación no es un acto personal, es un acto colectivo. Yo me vacuno no para protegerme yo, me vacuno para que nos protejamos todos. Y solo bajo ese punto de vista, creo que la decisión es obvia. Tenemos que continuar con esta campaña de vacunación. Nos gastamos más en salud y vida, y también en plata, también en dinero. Porque los paros, las ayudas económicas, la bajada de la actividad empresarial, todo esto también cuesta dinero y salud y vidas. Yo creo que está bien que lo hagamos con cuidado, pero claramente tenemos que seguir vacunando cuanto antes.
Claro.
Y en ese sentido, Luis Quevedo, periodista y divulgador cultural, le pregunto lo siguiente en virtud precisamente de su condición de periodista. Y es algo que usted me ha mencionado, ¿no? Que dice que esto que está ocurriendo es una pena porque mina la confianza en las vacunas. Y lo hemos visto con AstraZeneca. Aquí en Colombia hubo polémica en relación con la de Sinovac, ahora está de Johnson y Johnson. ¿Cómo rearmar, si se puede así decirlo, el mensaje para recobrar esa confianza en las vacunas?
Pues se me ocurren dos cosas. La primera, yo, Juan Carlos, usted sabe que yo tengo mi parte de científico y mi parte de antropólogo y yo siempre acabo pensando que somos primates, sin pelo, pero primates. Necesitamos ver a nuestros líderes, a las personas, mujeres y hombres que son líderes de opinión, a los que miramos con admiración y nos guían a veces en cómo vestimos, en qué tomamos, en qué liderar en esto también, dar un ejemplo claro de calma, ¿no? De eso que decía, de cuando hay que actuar para el conjunto de la sociedad. Pues si alguien tiene que tomarse esa vacuna públicamente para que todos los colombianos digan, oye, pues yo también me la tomo, incluso sabiendo que hay un riesgo en algún lugar, lo hago, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver. Y luego, por otro lado, recordar también ser empáticos y saber que, obviamente, se percibe como mucho peor un riesgo que se deriva de algo que yo hago optativamente, porque yo podría no vacunarme, a un riesgo pues, que forma parte del estar vivo, ¿no? O que se decide colectivamente. En este sentido es cuando las políticas de comunicación tendrían que ser muy cuidadosas. Y yo creo que los profesionales de los medios de comunicación tendríamos que tener más cuidado. Me refiero a que cómo hacemos las preguntas y cómo presentamos los datos puedes marcar la diferencia entre que la opinión pública entienda lo que hay detrás de ese dato, ¿no? Los seis trombos en Estados Unidos, bueno, entre Europa y Estados Unidos, ¿no? De Janssen y Janssen. ¿Es eso mucho? ¿Es eso grave y preocupante? Pues, a ver. La verdad, con los datos en la mano, no. Es de hecho, Juan Carlos, os agregaré lo siguiente. Está siendo difícil dirimir si hay relación entre las vacunas y los accidentes vasculares y estos trombos, porque hay tan pocos, son ridículamente tan pocos, que no se pueden hacer las cuentas. No salen, no son estadísticamente significativos y está costando muchísimo. Es así el problema que tenemos. O sea, para un estadístico, para un médico, es una cosa tan, tan, tan lejana. Ah, y por cierto, una última cosa. Si se comprobara que son como los de AstraZeneca, en los que se dan trombos en vasos pequeños y bajo conteo de plaquetas, sabemos cómo tratarlo, que esta es otra cosa que se nos está olvidando. Es decir, si es así, ahora los médicos ya están avisados y saben cómo tratarlo, con lo cual las víctimas, que vamos a poder lamentar porque ha habido muertos en estos dos casos, serán muchas menos, con lo cual el riesgo todavía será menor. Yo en esto soy un optimista irredento, Juan Carlos.
Muy bien, es Luis Quevedo, periodista y divulgador cultural. Gracias, Luis, por haber estado en RCN Radio.
Gracias a ustedes, mucha salud.
Aquí tenemos un reto grande, Iragorri, todos, ¿no? Los medios de comunicación, como decía Luis, obviamente la manera como contamos las historias de las vacunas y también quienes están tomando las decisiones sobre las vacunas, sobre, por ejemplo, esta decisión de hacer una suspensión provisional porque se está investigando esto o aquello, etcétera, etcétera. Porque obviamente cuando hay gobiernos que están tomando decisiones de suspender procesos de vacunación, eso inmediatamente se convierte en una noticia grande, porque a veces dicen, es problema de los periodistas. Claro, tenemos que cuidar cómo informamos. Pero si un gobierno suspende una vacunación, Iragorri, pues hay que informar. Eso se vuelve noticia, no hay nada que hacer, ¿no?
Sí, claro, es verdad, es verdad. Es cierto que son muy pocos los casos de trombos en esto de la vacuna de Johnson y Johnson, 6, cuando se han administrado casi 7 millones de dosis en Estados Unidos, pero por supuesto que tenemos que informar cuando entidades tan serias como el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos o la Administración de Medicamentos y de Alimentos suspenden la vacunación con Johnson y Johnson y dicen que en los sitios federales, es decir, en los lugares públicos nacionales, no se debe poner. Porque hay que investigar. Entonces es un gran debate. Uno tiene que dar estas noticias, por supuesto que generan alarma, pero también es verdad que porcentualmente hablando los riesgos parecen ser muy pequeños.
Yo diría que hay varios problemas aquí que se han terminado retroalimentando, generando un círculo de miedo que puede llegar a afectar severamente la vacunación a nivel global y prolongar la epidemia por 1 o 2 años más. Creo que ha habido una falta de cuidado al informar muchos de los casos. Por ejemplo, con el caso de la vacuna de AstraZeneca, el comunicado de prensa de la Unión Europea, de la Agencia Europea de Medicamentos, mostraba que había muchos casos también en otros fabricantes de otras vacunas o con el uso de otras vacunas, y eso nunca se informó. También recuerdo que cuando se tomó esa decisión de la Agencia Europea de Medicamentos, se establecían esas medidas adicionales de vigilancia de los pacientes que recibieran esa vacuna, y eso tampoco se informó. Y creo que también los gobiernos han sucumbido, digamos, al principio de precaución aplicado de una manera estricta, sobre todo por temor a las demandas. Fíjese usted que la prohibición en los Estados Unidos para la vacuna de Janssen supone que no se aplica en lugares federales. ¿Por qué? Se pregunta uno. Pues para que no los vayan a demandar en un país que tiene una cultura de la demanda y de la responsabilidad civil tan extendida. Lo que están haciendo los gobiernos es buscar protegerse de eventuales demandas para un efecto adverso, que además los jueces tampoco, perdón que lo diga así directamente, tampoco van a entender la causalidad, que nunca ha sido probada, entre estos eventos adversos y la aplicación de la vacuna.
Pero usted dice que nunca fue probada, pero por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos dijo que sí estaba establecida la correlación, que es ahí en donde a veces cuesta trabajo informar, porque eso fue rueda de prensa de tal vez Kelly la semana pasada, cuando dijeron hay una correlación, son casos muy poquitos, pero sí establecieron que había un vínculo, dijo la Agencia Europea de Medicamentos.
Sí, en esa rueda de prensa, Yolanda, ellos lo confirmaron, sí, la EMA.
Sí, ya estoy buscando el comunicado, pero no, ellos no establecieron ni la correlación ni tampoco la causalidad, porque si tampoco hay causalidad no la puede haber. Y la razón por la que no establecieron la correlación, Yolanda, tiene que ver con que también hubo eventos adversos del mismo tipo, con trombos, para la aplicación de otras vacunas. Y la diferencia entre el número de eventos adversos en otros países fuera de Europa, por ejemplo, en Inglaterra o en la India, no era significativa, como tampoco era significativa la diferencia entre el número de efectos adversos con otras vacunas. De manera que no había ni correlación ni causalidad, mucho menos causalidad.
Lo que dijo la Agencia Europea del Medicamento, la EMA por sus siglas en inglés, eso fue el 7 de abril, fue lo siguiente: dijo que existía, que sí existe una posible relación entre la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus y los coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaqueta. Eso lo dijo además Emer Cook, que es la directora ejecutiva de la EMA. Pero además quería agregar algo, me parece que la sugerencia de Luis Quevedo hace un momento es muy válida la que hizo en estos micrófonos. Si los líderes políticos quieren que la gente confíe en las vacunas, debería ponerse la vacuna frente a las cámaras de televisión. Si, por ejemplo, en España el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, quiere que la gente se ponga la de AstraZeneca, él debería ponérsela frente a las cámaras. Todos sabemos que hay un riesgo para él y para todos los demás, pero creo que la única manera de que la gente confíe en estas cosas es que se pongan la de Sinovac o la de AstraZeneca o la de Johnson & Johnson frente a las cámaras, los jefes de gobierno de muchos países o los ministros de salud o los directores de los organismos que tienen que ver con la aprobación de estas vacunas. Yo creo que eso sí suscita, produce, genera muchísima confianza en la población.
Y yo insisto en un punto también. Los medios de comunicación o los periodistas debemos mejorar nuestra comunicación. Sí, siempre sí. Pero antes de que maten solamente al mensajero, porque hay mucha gente diciendo en redes sociales que la responsabilidad es de los medios, es que también las autoridades que deban informar, las autoridades que deben informar y las autoridades que deben tomar las decisiones sobre las vacunas deben también saber cómo comunican las decisiones. Porque yo insisto, si hay gobiernos que están poniendo en pausa la vacunación con un tipo de vacuna, pues hay que informarlo, es que no hay nada que hacer. Es una noticia. Entonces, es para que tampoco el problema sea de maten al mensajero, que es el que está contando que suspendieron la vacunación con la de Johnson & Johnson. No, es por qué toman la decisión de suspenderla, cómo están dando la información, qué argumentación tienen también las autoridades de salud. Es decir, porque si no, después dan la información y salen a matar al mensajero. Yo insisto en ese punto. ¿Qué tenemos que mejorar nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Hacer esfuerzos permanentemente por hablar con los que saben, con los expertos, con los que tienen conocimiento, decir, insistir que estos son algunos efectos, que de repente la investigación no está terminada, que son casos muy puntuales. Por ejemplo, hablar en términos estadísticos, cuántos casos versus cuántas vacunas aplicadas, que eso nos permite ver el tamaño del problema, etcétera, etcétera. Claro que todo eso lo podemos hacer, pero esto es de lado y lado. Es decir, las fuentes que en este momento son los gobiernos, son las entidades que manejan la salud y manejan los planes de vacunación, tienen que hacerlo de mejor manera también, para que esto no genere la bola de nieve del pánico. Ahora, que obviamente hay periodistas, medios de comunicación, influencers, que además se están metiendo en todo este debate también, a promover el pánico entre la gente, es un problema y es un problema serio. Las vacunas en este momento están aprobadas por la OMS, sirven para reducir la mortalidad, que es lo más importante, y los efectos más graves del virus, la mortalidad y los efectos más graves del virus. Y eso es lo más importante. Y lo que sí se ha dicho, y lo han dicho varios expertos, es que todas las vacunas en este momento sirven para eso, para reducir la mortalidad y los efectos más graves. Luego, pues el proceso de vacunación es lo que nos puede ayudar para frenar la pandemia. Tenemos que reiterar ese mensaje una y otra vez, que las autoridades lo entiendan, que lo entendamos los periodistas. 8:30 en RCN Radio.